Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos a un capítulo más con nosotros.
Mi nombre es Stephanie.
Mi nombre es Sebastián.
Y nosotros somos
Y si nos echamos unos guaros. Hello, hello, ¿qué más mi gente? ¿Qué más pues bien o qué? ¿Qué tal todo pues, parceritos? ¿Qué cosa tan raca? ¡Ave María!
¡Ave María!
¡Ave María, qué cosa tan impresionante!
Muchachos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Saben que estamos en Instagram, en Spotify, en YouTube, en TikTok. Gensy, G-U-E-N-S-Y, puta, soy muy buena deletreando, marica,
usted
soy la mejor.
Usted la mejor, se mereces un beso así. Hoy no te puedo dar beso homosexualizador.
¿Pero por qué?
Imagínense que comentaron el video y es que ese es el beso de la cobra gay. ¿Usted nunca ha escuchado la canción?
No.
¿Cómo es que es? Ay, espere, tanana, cobra gay. Si te besas, te quedas gay.
Ah, con razón, me quedé, marica.
A ver si veo el comentario. Espérate, de pronto acá lo puedo ver más fácil. Es que, ¡Ay! Llega y dices que la famosa picadora de la cobra gay. Ah, es picadora de la cobra gay. Si te picas, te vuelves gay.
Bueno, ya no lo busques, por favor, te lo suplico.
Ya, bueno, no. Yo lo quería poner.
Bueno. Y entonces, Sebas, este nuevo sábado, porque hoy es sábado.
Hoy es, yes, today is Saturday.
Y si no les contestamos en vivo es porque no queremos, no porque no estemos. Ojalá no escribieran en vivo.
Como que no, nos revientan ese chat.
No, ay, horrible.
No,
sí.
Es que no, explota ese chat de tantos mensajes que no se manda.
Bueno, pues nada, chicos, en este capítulo de hoy vamos a hablar sobre una reseña.
Por si lo escuchan.
De Inside Out 2. En Latinoamérica, Intensamente 2. En España...
Intensamente solo. 2 es la que salió. Porque usted dijo, primero vamos a hablar de Intensamente. Y luego dijiste de Inside Out 2.
Por eso.
Bueno.
No, dije Intensamente. En Latinoamérica, Intensamente 2. Aquí
no,
en España...
No, lo dijiste en Latinoamérica.
Coño su madre. Bueno, ya me entendiste. Y aquí en España, Del Revés 2, ¿vale? Porque nosotros la vimos en los cines acá en España y bueno.
Sí, nos tocó verlo acá. Por mí lo hubiera visto en latino, la verdad.
Sí, bueno, lo que pasa es que también es de costumbre. Yo normalmente sí. Soy de las que disfruta las películas en el idioma original, pero los que, pues no sé, de cierta forma, como fui criada con las películas animadas en español latino, entonces yo digo, me gusta verlo en español latino. Pero no tengo ningún problema con verlo en
a mí aquí me en el español. A mí me cuesta un poco, pero por ejemplo esta, o sea, como no hay más opción al final de la película, o sea, en el transcurso de la película me acostumbré, ¿sabes? Entonces, eso sí, por ejemplo, ver Harry Potter no soy capaz. Yo lo intenté. Ay, no. Hermión, ven, que te voy a lanzar el Avada Kedavra.
Un guardián leviosa.
Es leviosa, no leviosa. Es leviosa. Pero bueno. A ver, queríamos hablar de esta película porque la fuimos a ver juntos y de verdad que fue una puñalada en el corazón emocionalmente, literal.
A mí me gustó bastante. Claro, a ver, en esta película, primero hablemos de cosas técnicas. Los que no sepan, Inside Out, la primera se estrenó hace 9 años. Yo me puse a leer.
¿Hace cuántos? Marica, yo soy re viejo, huevón, entonces.
Súper actuado.
Ay, nea, 9 años. Ay, no, sí, de verdad.
Sí, hace 9 años se estrenó la primera. Se demoraron 9 años para sacar la siguiente escena. En la primera, Riley era una niña. Ni siquiera era preadolescente, era una niña. Tenía emociones que eran un poco, digamos, entre comillas, más básicas, que son alegría, tristeza, desagrado. Aquí creo que le dicen asco.
¿Sí?
O no sé cómo le dicen acá en España. Temor y furia, ¿cierto? Tenía esas emociones básicas. Y ya en el final de la primera, ahí como supuestamente están poniendo un tablero y que iba a haber un aviso de pubertad. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que en esa segunda película se prende la alarma de la pubertad.
Maldita
porque
época.
En esta, el Riley ya es un adolescente, ya tiene 13 años. Por cierto, algo que no dijimos, como vamos a hacer una reseña, las personas que no se la hayan visto y que se la quieran ver, vamos a hacer un montón de spoilers. Así que, por favor, se van o se quedan, como quieran. Recuerden que también lo pueden volver a escuchar, pueden escuchar después en Spotify,
claro,
en YouTube.
A ver, igual también te digo una cosa, por mucho spoiler que uno haga, no va a ser lo mismo cuando uno se la vea. Y, o sea, tampoco es como que uno vaya a decir, ay, es que se va a morir un personaje.
No, pero vos te imaginas uno en esa época que apenas saliera Sexto Sentido. Y que digan al final como que, o sea, que todo el tiempo están haciendo lo del spoiler y que es que no, y al final resulta que siempre estuvo muerto. Yo no me la voy a ver, me da rabia. Es como los Simpsons cuando salió Homero diciendo del cine que es que, wow, ¿quién iba a decir que siempre estuvo muerto?
¿Qué?
Y toda la gente en el haciendo la fila para entrar al cine para ver Sexto Sentido. Sí. Y ves que, no. Claro, porque eso es un plot twist, o sea, es como que es todo cambia todo el sentido de la película y que uno la haga, no, hay películas.
Depende, que... por ejemplo, yo hubo una época que con la serie esta Física o Química, yo me acuerdo que yo, eso fue 2015, más o menos en la fecha de esta película, yo la serie esta me la empecé a ver por YouTube. Pero solamente me vi la parejita gay, que era Fer y David, y el mismo YouTube ya me había lanzado el spoiler de Fer muere. Ay, ups, perdón para los que no sabían, Fer muere. Y entonces, claro, yo no les había cogido cariño, y cuando yo ya sabía que llegaba ese capítulo, que yo sabía que él moría, eso fue horrible. O sea, ese capítulo yo lloré como una señora Magdalena, así yo sabía que él muriera, pero lloré. Ay, no. Pero y cuando mi mamá llegó fue muy chistoso porque ella estaba en el trabajo y cuando ella llegó yo estaba todavía llorando. Y entonces, ¿qué le pasó? Y yo, mami, se murió. Y ella, ¿quién? Yo, en uno de la serie. Esto sí es bobo. Me asustó.
Suele pasar. Cuando me está viendo Naruto Shippuden, vi un spoiler de que
Neji, tacos, chao.
Que Neji moría. Uno de los personajes que más amaba moría. Y yo como que en cada capítulo es como que en este muere, ¿cierto? En este muere. ¿En cuál voy a morir? Pero va a morir. Me ponía yo a llorar, ¿no? Cuando por fin murió fue como que ya se murió.
Maldita sea.
Bueno, ahora sí vamos a hacer un análisis. Obviamente no somos expertos en cine ni nada de eso, de todas maneras vamos a hacer un análisis lo más apegado a la historia.
Obvio, sí, nosotros somos súper críticos de cine, somos expertos.
No, nosotros somos expertos criticando, pero no siendo críticos. Bueno, ¿qué pasa en esta película, en esta segunda etapa de Riley?
¿Qué
Riley
pasa? Cuéntale.
Bueno, Riley ya tiene 13 años y...
Pero, espere, yo hoy te estoy interrumpiendo horrible, perdón. Y si hacemos una pequeña intro de la primera, o sea, más a profundidad, porque ya dijiste la de las emociones, pero más o menos, ¿qué pasa?
Ah, bueno, ¿cómo te puedo decir la conclusión de la primera película?
Eso sí, para que de pronto el que no se la haya visto como que vale. Se centre.
Está bien, en la primera película Riley era una niña que se destacaba por tener una emoción muy activa que era la felicidad, ¿cierto? Esta, felicidad, la felicidad.
Eso es lo que tú me das.
Felicidad. Bueno, la felicidad normalmente estaba muy al mando de todas las operaciones emocionales, si se puede decir de esa forma, de Riley Anderson, es que se llama la protagonista. Riley es una niña que le gusta mucho el hockey y va creando lo que se llaman las islas.
Las perdón, islas, sí.
Sí, las islas. Y estas islas hacen parte de la personalidad de Riley. Entonces estaba la isla de las tonterías, de las monerías, que es alguien, por ejemplo, aquí en España sería hacer el tonto, en Latinoamérica sería que hace
el ridículo,
sí, hace el huevón ahí, el pendejo, bueno, en fin, está la de la familia, y todo eso hace que Riley sea Riley, o sea, hace como una forma de lo que es la personalidad de Riley. Uh-huh. Y cada isla se activa. ¿Qué pasa? Que hubo un problema con una de las emociones que casi no se activaba porque Alegría de cierta forma siempre tenía el mando y no quería que nadie más... O sea, era como muy quisquillosa la forma de cuidar a Riley.
Siempre quería que el Riley estuviera feliz. Siempre, que no consentía que estuviera triste.
Exacto. Y tristeza, quería actuar. Y se da cuenta que uno de los pensamientos... uno de los pensamientos centrales que hacían parte de la personalidad de Riley, tristeza lo toca y hace que ese pensamiento central se vuelva triste. Entonces esto genera todo un cambio en Riley.
Y aparte porque ya en esa película se mudó de lugar y llegó a un sitio nuevo donde no conocía a nadie y eso le hizo estallar muchísimo más las emociones.
Bueno, ¿qué es lo que pasa más adelante? Que Alegría y tristezas terminaron perdidas en el cerebro de Riley y solamente se quedaron al mando temor, desagrado y furia. Y fue terrible porque al final hacía falta en esas emociones, ¿cuál? Alegría y tristeza. Entonces Riley no sabía cómo comportarse, ellos no sabían cómo hacer porque solamente se concentraban en
eso. Intentaban fingir ser alegría, pero no les daba. ¿Qué haría alegría en este caso? Tan bonita esa peli.
Ay, sí. Bueno, al final lo que se concluye es que realmente la tristeza también es una emoción necesaria. Muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, que nos pase alguna pérdida, que perdemos algún examen, que no logramos una meta que queríamos, la tristeza también es importante y es una emoción completamente necesaria porque muchas veces tenemos que desahogarnos. Es como cuando uno llora y es como que después de llorar y uno... como que liberó toda esa tensión y esa carga y hace bien porque hace parte de nuestras emociones y nos hacen ser quien somos. Y bueno,
profundo.
Yo la verdad es que lloré en esa película. Ay, porque al final fue muy conmovedor ver como la última isla que quedó realmente activa fue la de la familia. ¿Sí te acuerdas?
Sí.
Todas las demás islas se cayeron porque, claro, no estaba tristeza, no estaba alegría para estar pendiente de que se mantuvieran a flote esas islas. Uh-huh. Y entonces la única que quedó, que es casi se quebranta, era la de la familia. Y bueno, ese momento fue súper conmovedor ver cómo realmente podía estar tristeza y alegría al mismo tiempo. Y es que es verdad, hay veces que... Es como cuando nosotros tenemos un momento de alegría, pero al mismo tiempo de tristeza. Es como... te hago un ejemplo de algo que te pone alegre y triste. Por ejemplo, cuando se va un hermano, en mi caso, cuando se fue mi hermana para Estados Unidos, yo estaba triste porque se iba de mi lado, pero estaba feliz porque sabía que iba a hacer algo bien para ella, o sea, que eso iba a hacerle mejor para su futuro. Estaba triste porque no iba a estar conmigo, pero estaba feliz por ella. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se puede realmente, que la emoción no tiene que ser algo completamente básico. Ya la niña que estaba simplemente cuando era bebé, que solamente se reía o lloraba, ya es una niña que es capaz de combinar esas emociones. Y ahora sí, pasamos a lo más difícil, que es cuando pita la pubertad.
Maldita pubertad. Ay, Dios. Eso fue una época tan...
época muy difícil. Bueno, esta película...
Claro, es difícil porque están todas esas emociones allá peleándose, no sabe cuál quiere salir, cuál quiere dominar. Ay, no, eso fue horrible.
Pero qué emociones, claro, ya no estamos hablando simplemente de las emociones básicas que son las que ya mencionamos. Ahora llegan nuevas emociones. ¿Cuáles son estas emociones?
Oh my gay.
Está envidia, que es preciosa. Yo no sé por qué es tan linda la envidia. La personificaron en una cosita toda chiquita y tierna y no parece envidiosa. De pronto, lo que yo quisiera ver es como que siempre tenemos un granito de envidia. Envidia chiquito, siempre, no sé, hay gente que puede tener una envidia más grande, pero Riley, no sé, de pronto porque como era una niña tan amable, como tan alegre, porque sí, para adelantándome un poco, cuando luego mostraron estas emociones en otros personajes, no aparecía envidia, entonces yo lo dejo ahí como que puede ser que sea de diferente tamaño en otras personas, solamente mostraron ansiedad.
A ver, yo te digo algo. Todo el mundo tiene envidia de algo.
Sí, claro.
Envidia porque aquel tiene... A ver, hay envidia mala y buena. Exacto. Eso lo tengo clarísimo. Por ejemplo, yo tengo envidia de poder tener mucho conocimiento audiovisual para destacarme en lo que hago. Me da envidia, pero no es una envidia de esa lujuriosa envidia mala, pues, ¿me hago entender?
Sí, de hecho, cuando me usaron envidia, lo primero que dijo envidia, ¡ay, me encanta su pelo! ¡Ay, me encanta tu pelo! Y es como eso, es entre las mujeres cuando a veces decimos de una buena forma, es como, me encanta tu pelo, no es como que quisiera cortártelo para tenerlo yo, no es como verdad.
Como el otro día cuando yo te vi en panties y yo, ¡ay, quiero esa panties para mí! Y se la robé. Y me queda, ay, divina.
Es de unicornio. Y... Ay, vos te imaginas una panty que para hombres que sea unicornio y el pedacito del cachito sea para el pene. Le ganó la del elefante.
Y ahora esa tanga narizona y Estefa, me queda divina.
Preciosa.
El hilo ahí rajándome la raya. Pasando. Bueno, ya. Bueno, nos descentramos.
Descentramos.
Sí,
nos desviamos.
Eso.
Bueno, esta envidia, luego también esta vergüenza. Vergüenza lo representan como un tipo grandote que siempre está así como tapadito.
Rosadito.
Y todo rosadito. A mí me da risa porque se me va mostrando, porque en internet siempre se ponen a sexualizar todo y ya lo sexualizaron.
Es que estoy muy penudo y con negro paquetote.
Está muy penoso y literal está penoso. Bueno, este personaje casi nunca habla y si todos lo voltean a mirar mucho, siempre se escondía en sus sacos. Sí, 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 siempre. Está también ennui. Ennui, que significa aburrimiento en francés. Aburrimiento. De hecho, este Nui es interesante porque es como tan perezosa, como tan aburrida que literal siempre es así. Incluso es capaz de manejar su tablero con el celular. Tiene un celular y todos se quedan mirando. ¿Y qué es eso? Ay, actualícense. Literal hablaba así. Entonces me pareció muy interesante. También está nostalgia, que nostalgia me dio mucha risa porque literalmente es una abuelita. Y cada vez que salía alguien es que no, tienes que esperar a que sea mayor, Pero eso me daba risa y yo decía, pero es que uno los siendo adolescente también puede sentir nostalgia.
¿Nostalgia porque, de qué? ¿7 años cuando apenas rascaba el...?
No, por ejemplo, al final de la película, Riley se separa de las amigas, entonces puede sentir nostalgia de cuando estaba estudiando con las amigas. Es que ser adolescente también puedes tener nostalgia. Nostalgia, por ejemplo, de cuando estabas en el colegio más pequeñita y tenías más tiempo para jugar que para estar haciendo deberes. Algo como eso. ¿Sí ves?
Te lo compro.
Ah, ¿sí ves? Y por última, y la más importante, porque fue la que más protagonizó a esta nueva personalidad de Riley, fue
ansiedad.
Oh. Lo que nadie conoce hoy en día, ¿no? lo menos popular hoy en día.
Qué horror, ay no, qué horror.
Bueno, ansiedad. ¿Qué pasa ahora con Riley? Todas estas emociones son nuevas, son más complejas, son más sofisticadas, por así decirlo, comparando con las emociones anteriores. Riley, ahora que tiene 13 años, ella quiere entrar y ser parte del equipo femenil de hockey, ¿cierto? De allí de...
Es como el más famosito.
Sí, como el más famoso.
Por así es como entrar en alguien, un éter que quiera entrar a ver al Depor, por ejemplo. Es que así me entiende.
¿Pero por qué tienes que decirlo así? Suena tan despectivo.
A esa gente.
No, es de éter.
Es de éter.
Bobo.
Bueno. A mí me gusta el fútbol, ¿sabe por qué?
Por las pelotas.
Ay, sí, ay, los es pantalones. Que se ven tan ricos como les cuelga esa anaconda. Ay,
el rugby.
Ay, Dios mío.
Cuando le jalan esos pantalones y se les ve todo.
Uy, yo el más deportista, obvio.
Es que, Jaramillo, tiene que tirarse a la pelota, no a las pelotas. Ay, ¿qué?
Yo creo que la mejor parte de eso serían los vestier. ¡Oh, qué rico! Hoy también, a mí, saliéndonos un poquito de contexto, me hace mucha risa porque claro, el hijo de puta teléfono mío bien malo y lo dejo caer más aún, es que de verdad... que me da mucha risa porque los heteros cuando están en los vestiarios son todos cacorros, son súper gays, o sea, se tocan entre sí.
No, amor, eso es juego normal, eso es juego ultra normal. Gay sería que estuvieran agarrando la mano, ellos se dan nalgadas, pero eso no los hace gays. Ah,
bueno, sí, eso es verdad, no, si se agarraran de las manos, sí, es que sería si no se agarran gay. De las manos, no.
Bueno, volviendo al tema, Riley tiene 13 años, ya hay una pubertad, ya comienza, ya llegan estas emociones, excepto nostalgia que no le dejaron en ningún momento tocar el tablero y fue muy chistoso. Siempre echan, no, tú vete, y nostalgia, ah, bueno.
Es una viejita.
Literal, es muy chistoso, me encantó nostalgia. Bueno, entonces Riley se va a un campamento unos 3 días, un fin de semana, una semana, no sé, con las amigas para hacer hockey. Resulta que las amigas le salen con la noticia de que ya no iban a estar juntas en preparatoria, en secundaria, ¿no? Creo que es preparatoria. No sé muy bien porque, claro, es de Estados Unidos. La cuestión es que, claro, se pone triste porque no va a estar. Pero Alegría sigue tomando el mando y dice como que, bueno, sí, está bien, no pasa nada. Será igual, vamos a jugar y divertirnos este fin de semana. Pero en realidad Riley estaba triste. Resulta que en esta nueva película Riley crea una personalidad mucho más, no sé si decir evolucionada, pero mucho más sofisticada. Se hace como una piscina... Sí, porque pasa eso, debajo del cuartel general se hace como una piscina donde se juntan todos esos recuerdos, si recuerdan que son como unas esferas, como unas canicas, y crean unos hilos que van directamente hacia el cuartel general. Esos hilos hacen la emoción, la personalidad de Riley. ¿Qué es lo que pasa? Que Alegría crea un aparato para botar los recuerdos que son malos. Por decir, al comienzo, Riley hizo una falta y por poco pierden el partido por esa falta. La sacaron incluso 2 minutos, fue como que la sacaron para poder, porque la sacaron pues por la falta. Resulta que, bueno, a la final ganaron el partido, Alegría toda contenta, sí, pero entonces no quería que Riley se quedara con eso, llevar ese pensamiento a pensamiento a largo plazo, que era lo que mandaban. Entonces, lo que hizo fue un aparato que para botarlo, literal, como al vacío de la mente, como cuando botas allí las respuestas del examen después de salir del examen.
Ay,
así.
Sí. Ay, sí, total.
Que solamente las tienes allí, pero cuando las botas ya están allá.
Pero es que yo digo que los exámenes, boba, uno aprende simplemente para examen y ya. Uf, qué estupidez.
Literal, se fue como al fondo de la mente donde nadie le presta atención. Está literalmente en la basura, fue el reciclaje. ¿Qué pasa? Entonces Riley se crea con una personalidad súper feliz, súper alegre, y entonces cada vez que tocan, digamos, toca esos hilos, sale como el pensamiento de que genera cada una de esas esferas. Y decía, es como que soy una buena persona, soy alegre, soy una buena amiga. Muchas veces, y se dan cuenta que Riley en algunas ocasiones logra hacer algo sin necesidad de que las emociones la activen, cosa que me pareció muy interesante, que va a ser algo que vamos a hablar más adelante respecto a este comportamiento. Mor, ¿tienes algo que decir?
Nada, estaba mirando por acá lo de los ejemplos. Es que quería buscar el nombre de la cosita esa. ¿Cómo es que se la? ¿Cómo era que se llamaba?
Sí, tenía un nombre la parte de abajo, ¿cierto? Que era.
Yo no me acuerdo, la verdad.
Bueno, sigue contando lo que pasó más adelante de los acontecimientos, cuando ya llegan estas emociones y lo que pasa, lo que empiezan a hacer. Y yo voy buscando.
Vale. A ver, nada, al final, ansiedad se convierte, es muy ansiedad y quiere lo mejor para Riley, supuestamente. Entonces empieza a ¿cómo se dice eso? A premonizar el futuro.
¿Cierto? Sí, exacto, lo que hace la ansiedad siempre.
Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando Alegría intenta hacer algo supuestamente para que todo siga bien y tales, termina haciendo algo mal en los vestier porque llega la profe, la entrenadora, y claro, le dicen a todos que se queden callados, pero como Alegría estaba sumida en sus cosas, no se dio cuenta que llegó la profesora, y cuando la profesora vio que no se callaron y estaban riéndose y haciendo tonterías, las regañó. Casi que les pega.
¿Y esto por qué afecta? Tienes que hablar del personaje que ya admira en esta película.
Ah, bueno, sí, porque hay una chica que no me acuerdo cómo se llama. Esta chica, ella quiere ser como ella porque es de las mejores en el hockey y todo eso. Entonces, claro, también quiere impresionarla. Entonces ansiedad se da cuenta, o sea, al ver que está pasando eso, es como, pero por favor, déjeme a mí hacer algo, porque si no nos van a dañar el futuro y vamos a ser renegadas cuando lleguemos al colegio, porque aparte sí van a quedar solísimas. Entonces, pues.
Sí, porque, claro, en este nuevo cole, ella no iba a estar allí. Las amigas no iban a estar allí, digamos que iba a estar sola. Entonces, ¿qué pasa, ansiedad? Prevé mucho hacia el futuro y dice, entonces van a estar solas y entonces luego van a morir solas. Y, o sea, literal, se fue como al peor de los escenarios. Lo que me da risa es la relación entre temor y ansiedad, porque temor, a pesar de que muchas veces no estaba de acuerdo con ansiedad, le gustaba, le encantaba como era capaz de premeditar todas estas cosas.
Chiqui le dice, tú y yo nos vamos a llevar muy bien.
Sí.
Bueno, a ver, yo ahora ya como más o menos que saben lo de ansiedad y ya lo que acaba de decir Stephanie, claro, esto realmente lo llevan a la realidad, porque si nos ponemos a mirar y a pensar, ¿cuántas veces uno no sobrepiensa las cosas? Y sobrepensar las cosas, eso también conlleva ansiedad, porque es, bueno, ¿y si hago esto qué pasa? ¿Y si no lo hago? ¿Y qué miran a decir? ¿Y tengo que prepararme? Etc, etc, etc. Entonces, claro, empieza uno con esa ansiedad, empieza uno con ese vacío. Yo no sé si les pasará a ustedes, o no lo confirman en comentarios. Yo no sé si les pasa, por ejemplo, también ese espérate, yo lo anoto por acá. No sé si les pasa eso, que como que de tanta cosa que tienen, como tanto agobio, como que el pecho, como que no sé, como que les duele, como que lo sienten hundido, como que les pesa. Ah, eso es horrible, es una sensación horrible. Claro, y eso provocado por el tema de la ansiedad y de sobrepensar todo ese tipo de cosas.
Exacto. A ver, ¿qué pasa? Que la ansiedad no es que realmente sea mala. Al principio, lo que mostraban ellas, ansiedad quería tratar de ser cool Y todo esto para el bien de Riley. Realmente todas las emociones siempre estaban en pro de Riley. Lo que pasa es que no siempre hacían lo correcto, ya después viendo el resultado. Con ansiedad, ¿qué pasa? Que, claro, está como el nuevo reto de que Riley se puede quedar sola, necesita ser la mejor en hockey, quiere entrar a este equipo que se llaman las violetas o algo así, ¿no? Que las mechas rojas.
Creo que era así, sí, creo que era así, las violetas.
Exacto. Está este personaje que ella admira. Algunos, yo la verdad no lo vi como bolleras ni nada, ni como de tijeras, sino que simplemente es una niña que en ese momento está concentrada en el hockey y que es una persona que admira mucho porque es muy buena en hockey. Trata de impresionarla, pero ansiedad, ¿qué pasa? Que empieza a hacer cosas fuera de la personalidad que ya estaba establecida por alegría. Entonces, ansiedad empieza a tomar un poco el mando, empieza a ir sacando poco a poco alegría, y todos quedaron como tristes porque ansiedad empezó a desmeritar, por ejemplo, actitudes que Riley ya la hacían como persona, que era la relación con sus amigas, que prefiere juntarse con las niñas cool y empieza a simplemente complacer a las chicas cool para poder estar con ellas.
O sea, quería impresionar a las chicas nuevas para poderles asegurar un buen puesto y asegurar que fuese a tener amigas y que probablemente con eso clasificara y quedara en el grupo haciéndola popular y así no se iba a quedar sola porque se iban, bueno, eso. A ver, ¿qué te parece si hablamos un poco de la importancia de las emociones en el, pues, o sea, la importancia del estado emocional en todos los ámbitos?
Vale, vale.
Vale. A ver, en un ámbito social, por ejemplo, obviamente las emociones influyen en nuestras relaciones interpersonales como tal, en generar una buena comunicación, en el trabajo de equipo y la empatía. Tú, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿cómo creerías que controlan ahí las emociones tu cabecita?
A ver.
¿Quién predomina en el trabajo?
¿Quién predomina? No diría que predomina, pensaría más bien que es como un trabajo en conjunto. Diría que es un trabajo en conjunto porque puedo estar con alegría, con ansiedad y con, bueno, no sé si con furia. Depende, si hay alguien que me estropea el día, de pronto puede salir furia, pero puedo hacerla, pero mi furia es más bien pasiva-agresiva. Yo creo que tiene el botón de ser pasiva-agresiva.
Pero sabes que yo odio los que son pasivos-agresivos.
More, entonces me odias.
Sí, mucho. Porque a ver, las personas que son muy pasivas-agresivas, no hablo de ti, pero de algunos que conozco, tienen esa peculiaridad que es como que estoy muy enojado y te lo digo de una forma en la cual literalmente tú terminas siendo el malo al 100%, o sea, ahí no hay nada que discutir, en plan, por ejemplo, no llega hasta la hora que era, entonces era como, o sea, es que no sé, como, ah, bueno, no te preocupes, yo ya estoy acostumbrada a que me hagan perder mi tiempo.
No, tampoco,
o sea, algo
hasta
así.
Ese punto, tampoco.
Pero no, lo digo porque hay personas que son así.
O sea, todo el tiempo ser pasivo agresivo, ¿no?
No, pero por ejemplo me pasa mucho donde yo estudio que hay una pelada que es súper pasiva agresiva. Ella...
No, estoy concentrada.
Que es muy pasiva agresiva y ella, por ejemplo, es como... yo no sé si yo lo conté acá, que en un examen estábamos todos hablando, discutiendo como cinco minutos antes de empezar... el examen, y una de ellas dijo, o sea, una compañera dijo como, ay, chicos, silencio, que necesito estudiar. Y yo le dije, ay, amor, si usted no estudió antes, no son horas. Pero yo se lo dije muy, muy en broma, porque claro, nosotros bromeábamos. Y llega esta, la que es toda pasiva y agresiva, y dice, pero es que lo que más rabia es porque lo dice así toda serena. Muchachos, es que cada quien tiene sus cosas personales. Y yo, sí, amiga, yo sé, es que yo también tengo mis cosas personales. Y, o sea, quieres ir a estudiarte, entonces vete para otro sitio, porque eres tú sola la que estás estudiando, y si no estudiaste antes, pues, o sea, no es mi problema, ¿sabes? Si no, concéntrese usted ahí como pueda. Y entonces ella siempre es así, con comentarios así pasivos, agresivos. Ay, creo que hubo otra en la que también están hablando en el examen, es que, chicos, pero por favor, y, ay, hueputa, ahí sí me salió furia totalmente, ahí salió furia roja, presionó ese botón y llegué yo y volto y le digo yo, pero entonces acá uno no puede decir absolutamente nada, qué vaina pues, Dios mío bendito, qué horror, pero bueno.
O sea, sí, literal, pero Es que es por eso, depende de la ocasión, pero es que digamos en el trabajo, si solamente me dices en el trabajo, es algo ya muy extenso. Si me dices en una cosa específica, que un cliente te esté tratando mal, ahí sí yo te digo, ah, mira, está esta emoción específica o está esta.
Pero no quería que fueras tan técnica. Por ejemplo, en mi trabajo yo sería enojo y desagrado totalmente. Porque es que qué desespero la gente del trabajo. Ay,
Lo que
yo.
pasa es que, para ser sincera, no me molesta mi trabajo. De pronto, lo que sí me puede dar es mucha, en ocasiones, pereza, pero también alegría y ansiedad.
Claro, Estefa, ay Dios, Estefa te va a pegar. A ver. Sí, pero no quiero que seas técnica en este aspecto, ¿sabes? O sea, yo te lo digo.
Bueno, alegría y ansiedad, las dos. Esas serían mis dos principales.
Las dos principales, muy bien.
Alegría y ansiedad.
Claro, es que también depende del trabajo, porque en la panadería en la que yo trabajaba, yo también me reía mucho, pero era más la rabia y el desagrado que mantenía.
Sí, no, no. No, no. No, la verdad, pues ahorita que estoy trabajando este trabajo, pues digamos, estoy contenta. Por el momento estoy contenta. No, no tengo ninguna queja. Obviamente me mata a veces como lo del tema de la postura, pero eso es algo que tengo que corregir yo. O bueno, igual es complicado. Pero no tengo ningún problema. Bueno, retomemos entonces lo del tema.
Vale. Estefa, antes de retomar, ¿tú por qué crees que es bueno tener autocontrol de las emociones? O sea, ¿por qué teniendo en cuenta lo que estamos hablando, ¿por qué crees que es importante que no solamente es una emoción, controle todo, sino que haya una mezcla de autocontrol de todas estas emociones?
Es que te me adelantaste a lo que quería
Ah, bueno,
decir.
entonces
Sí,
esperemos
pero
pues.
claro, sí, este tema del autocontrol era algo que quería decir
Claro,
ya
el
más.
final de la película,
Es que
básicamente.
literalmente es el final de la película, es que hay otras cosas por hablar.
Bueno, venga pues.
Bueno, diciendo más adelante lo que pasó, resulta que ansiedad hizo que las nuevas emociones sacaran a todas las emociones viejas y les dijo, lo siento, pero es que Riley ahorita necesita emociones más complejas, más actualizadas o algo así que
Sí,
utilizó.
porque en este momento se está en un proceso de cambio y necesita eso.
Exacto. Y literalmente ansiedad arrancó la personalidad que, ojo, Alegría había creado para Riley, porque en realidad Riley podía actuar por ella misma, pero Alegría siempre ponía su granito de arena para que Riley fuera de cierta forma. Y literal, agarró esa personalidad y la botó para el caño, como todas las cosas que habían tirado antes. Y los echó, y ellos entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que tratar de lograr devolverse. Hicieron que los encerraran, es que me dio mucha risa esa parte, que los encerraran en el banco de secretos. Supuestamente los secretos que Riley nunca iba a decir. Esta escena fue muy chistosa porque se ven como los más oscuros secretos que uno nunca cuenta, pero que. Porque en uno de estos personajes que me dio mucha risa fue la de. Me dio más risa fue el de la del, 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 del videojuego.
Sí.
Era supuestamente como un crush que tenía Riley de un muñe de un muñeco de un videojuego, de un personaje de un videojuego, cosa que es graciosa porque a nosotros muchas veces nos pueden gustar personajes de un videojuego, pero son cosas que no existen, entonces es chistoso. Pero bueno, yo lo digo abiertamente, por ejemplo, uno de mis crush que son anime es Sesshomaru, el de Inuyasha. Oh, bueno, las personas que lo vean.
Entonces, continuando.
Bueno, logran escapar de allí y tratan de devolverse de una vez al cerebro. Y Alegría les dice, no, pero ¿a dónde van? Riley está para el otro lado. Claro, digamos, hay como un plano. A este lado está el cuartel general y al otro lado está la basura, que es donde está la personalidad de Riley, la que la arrancaron. Entonces dijo Alegría, tenemos que ir por ella para poder que Riley sea Riley, porque mira lo que está pasando. Una cosa que no habíamos dicho, Riley creó nuevas islas de su personalidad, y lo más chistoso es que, a ver, sigue activa la isla de las tonterías. Ay,
Sí.
busca ahí lo de las islas, que no me acuerdo exactamente todas las islas. Está la isla de las tonterías, está la isla del hockey y la amistad, que la de la amistad está súper fortalecida, grandísima. Cuando utiliza esa pregunta, ¿y dónde sale la familia que no la veo? Y entonces mírala ya y tiene que utilizar binoculares para poder verla porque está súper chiquita. Y sí, es verdad, cuando están en ese momento de pubertad, los adolescentes nos concentramos, bueno, digo nos concentramos, no, nos concentramos.
Obvio, tú la más adolescente de
Obvio,
todas.
yo todavía puedo tener un embarazo adolescente. que sí.
A ver, bueno, es tu adolescencia, tú verás.
Es que ser adolescente a los 28 años es muy duro.
Es durísimo, es durísimo. Es muy duro, ¿no? Esa pubertad a los 28.
Ay, horrible. Es verdad, muchas veces, claro, los adolescentes se concentran en lo exterior, en fuera de la casa y todo eso, porque están explorando cosas que en la casa ya estaban acostumbrados, ya claro, les dieron. Y ese... la pubertad es de la edad más estúpida que hay, sinceramente, en mi opinión personal.
Pero claro, pero es que gracias a esa estupidez es que uno es esto.
Exacto, bueno, gracias a ese experimentar de la vida es que uno logra generar una buena personalidad, pero también depende, porque depende de las experiencias y de las vivencias, de quién nos están, de quién nos han inculcado, de todo. Bueno, la cuestión es de que, claro, la isla de la familia es súper chiquitica, o sea, es una cosa diminuta, es como que cuando la isla de la personalidad que te hizo supuestamente fortalecer ser quien eras en la primera película, que se hizo de la familia, ahí abrazando, que fue la última isla que no desfalleció, sí, y ahora en esta película es súper chiquita. Como que tus papás siempre los ves como algo increíble cuando estás chiquito, pero llega la puerta como que, ay, no, primero amigos y lo demás.
Claro, es que al final...
Pero es completamente normal y es natural, sinceramente.
Porque al final es, por ejemplo, yo cuando era más pequeño, yo a mi mamá le hacía muchas carticas, dibujitos y todo eso, pero claro, ya llega un punto en el que uno ya no le hace eso, sino que, yo qué sé, en un cumpleaños le regala flores o cosas.
Pues ya de cierta forma le estorban porque uno quiere, ya uno está creando una personalidad, está teniendo nuevas vivencias y cosas que ya con los papás es como que, ay, bueno, ya no me gusta hacer esto contigo. Digamos, es completamente natural.
Se me pasó algo por la cabeza. Vos, por ejemplo, ¿qué pensás con estas películas tipo americanas más que todo, cuando los papás van a llevar a los niños al colegio y ellos son como, no, mamá, qué vergüenza que me vean acá? ¿Por qué? O sea, a mí me hubiera encantado que mi mamá me llevara al colegio.
A ver.
Es que yo no entiendo cuál la huevonada.
Bueno, ahí son exagerados, pero sí tengo una historia muy graciosa de cuando mi papá iba a buscar a mi hermana al colegio. Antes a ella le encantaba que mi papá le hiciera como un mono cuando la iba a recoger. Le hacía, oh, 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 y así, literal. Y mi hermana, ay, mi papá, no sé qué. Claro, mi papá lo siguió haciendo cuando ya estaba más grandecita y ya le daba vergüenza. Normal, porque normal. Todos los compañeros la miraban como que, ¿y este qué? Nicole, te vas a ir con el señor. Entonces,
que
claro,
si necesitas ayuda, viéndolo.
Porque ya en esa edad existe la presión social de que ya no estamos para eso, que ya estamos más bien para otras cosas un poco más adultas, más de alguien más grande. Y es eso, la cosa de que los niños, ya no soy chiquito y soy grande, que siempre quieren creerse grandes y por eso. Sin embargo, en esta película no hubo mucho ese sentimiento de esa lucha contra los papás, que es algo que creo que es un tema muy que ya se ha hablado muchísimo, de todo ese crecimiento, de cómo los hijos van soltando a los papás. Creo que cuando lo mostraron con la isla, creo que fue bastante evidente, y ya los papás de cierta forma le daban mucho espacio a Riley, sinceramente.
Sí.
Le daban bastante su espacio y respetaron completamente eso. Lo que se quiere centrar aquí es cómo esas nuevas vivencias te cambian con tus amistades y todo esto. Bueno, resulta que en toda la travesía para ir a buscar, Ansiedad siguió haciendo de las suyas y quería lo mejor para Riley, pero a lo mejor se estaba equivocando y no se daba cuenta. Empezó a generarle una nueva personalidad a Riley. Bajaba a donde... Porque no nos acordamos de cómo se llama donde está lo de la... Bueno, donde está la piscina de los pensamientos, que es donde se formaba la personalidad. Entonces Ansiedad empezó a llevar todas esas bolitas naranjas, porque Ansiedad es color naranja, uh-huh, para que creara la nueva personalidad. Y que empezó a ser una personalidad de una Riley insegura. Uh-huh. Cuando logró tener la personalidad completa, a la final lo que siempre suena es como que no soy lo suficientemente buena, no soy lo suficientemente buena. Y muchas veces nos pasa eso cuando estamos muy ansiosos y pensando que estamos haciendo las cosas mal y que siempre queremos estar complaciendo a los demás, uh-huh, uh-huh, que no somos lo suficientemente buenos. ¿Qué pasó? Que en esta travesía Alegría estaba un momento en que ya no sabía qué hacer, todas las emociones siempre se estaban quejando de que ella no hacía las cosas, siempre todos pesimistas, y cuando ella se rindió es como que digo, es que yo tampoco tengo las respuestas, muchas veces no tenemos las respuestas en una sola emoción.
La misma Alegría colapsó.
O sea, literalmente colapsó porque llega un punto en el que no...
Dilo, termina.
Porque no, las emociones, o sea, no siempre nos podemos centrar en una sola emoción, que por eso es lo que te decía.
Claro, lo quiero complementar y es que... no siempre O sea, no siempre se tiene que estar contento ni feliz. La vida en sí, la vida normal, es una montaña completa rusa de emociones. La vida en sí es una... ¿Cómo es?
Completa
la vida en
montaña.
Sí es completamente una montaña rusa de emociones. Estás acá, luego estás triste, tienes ansiedad, luego estás muy enojado, estás
triste. Por eso
triste,
te digo que con lo del trabajo como que no te puedo decir exactamente las emociones.
Claro,
que...
Claro, pero es que lo que...
Ay, mira.
Coma monda.
Bueno. a ver. Alegría llegó a un punto en que dijo, es que yo tampoco sé qué hacer. Y cuando le estaban criminalizando, es que alguna vez me equivocaba y entonces le dijeron muchas veces. ¿Qué pasa? Que en ese momento me gustó mucho porque decías como que tú siempre te equivocas y te vas a equivocar más veces. Porque nunca existe la emoción correcta, no existe la manera correcta de hacer las cosas. Muchas veces podemos hacerlo y sale bien y queremos hacer las cosas de la forma más correcta posible. Uh-huh. Pero no siempre podemos esperar que los resultados sean como queramos, porque la vida no siempre es como nosotros queramos.
Sí, y muchas veces, a ver, te digo también, uno siempre intenta hacer las cosas de la mejor forma posible, pero hay veces que definitivamente se salen de las manos.
Exacto, creemos que estamos haciendo las cosas bien. Ansiedad pensaba que estaba haciendo lo mejor para Riley. Luego se dio cuenta que terminó con un ataque de ansiedad.
Uy, esos ataques de ansiedad son horribles.
Sí. Bueno, ¿qué pasó? Que Furia a la final sacó lo menos furioso de él y dijo como que, no, es que sabemos que te vas a equivocar, pero, o sea, la idea es como seguir juntos, porque las emociones siempre tienen que estar, o sea, se tienen que estar complementando.
Claro.
No puede ser Riley sin alegría, pero tampoco puede ser Riley sin tristeza.
Que eso lo aprendimos
en la primera.
Exacto. Tan linda.
¿Qué pasa? Tristeza logra volver al cuartel general, logra tratar de frenar un poco las actuaciones de ansiedad, pero igual se dan cuenta. En esto Vergüenza se alía con Tristeza y bueno, le ayuda allí.
Hacían noviecitos.
Sí, súper lindos. Y bueno, hacen que Riley haga cosas que normalmente nunca hubiese hecho, como por ejemplo robar cosas, tratar mal a las amigas, un montón de cosas, solamente por querer seguir impresionando. Incluso Riley estaba teniendo... actitudes ansiosas, no estaba durmiendo, estaba
sobrepensando
las cosas, estaba entrenando más realmente, estaba dejando de ser ella misma solamente por, o sea, estaba haciendo todas las cosas que harían normalmente las personas con ansiedad. Y es un adolescente que apenas está llegando a experimentar la ansiedad. Cosa muy interesante que no dijimos, que me encantó, fue que cuando llegó la pubertad, ellos... antes de que llegaran las emociones nuevas, medio tocaban el tablero y supuestamente era todo incrementado. Era, ajá, como si Riley tuviera ya el periodo. Como que medio tocaba.
A lo mejor sí. Eran 13 años. Sobre esa época yo creo que...
Sí, sí. Ella medio tocaba el tablero y ya eso empezaba allí. Eso, por ejemplo, tocaba Furia y contestaba de la peor forma. Es como que tampoco, solamente medio lo toqué.
Y luego tocaba Tristeza, soy la peor
persona, literal. Y toca Alegría... O sea, literal, o sea, era una cosa exagerada. Era muy chistoso porque, claro, ya tenían que aprender a manipular este nuevo tablero. De hecho, cuando iban a cambiar el tablero, llegaron todos los frijolitos esos que se pueden atender y pusieron una cosa a casi que dañar la consola y pusieron un coso de un cartelito que decía que es que la pubertad es complicada. Eso me gustó mucho, ese detalle me fascinó.
Y sí.
¿Qué pasó? Ya para ir cerrando, cuando Ansiedad logró hacer esta personalidad de Riley donde siempre se estaba criticando ella misma y donde estaban tratando de hacer que Riley fuera mejor porque ella decía, no soy lo suficientemente buena, y la ansiedad dijo, no, tranquila, es porque ella sabe que no es suficiente, o sea que quiere ser mejor. Y sí, es verdad, muchas veces con la ansiedad nosotros queremos ser siempre mejores, es la verdad, pero nos agobiamos completamente y es por eso que ocurren estos problemas de ansiedad, que no vemos más allá, no vemos las cosas buenas que también nos pueden estar pasando en el momento y nos concentramos en lo malo.
Bueno, a ver, la ansiedad también es más que eso, o sea, la ansiedad se genera por muchas cosas.
Bueno, sí, pero estoy diciendo algo básico de que de las cosas malas que te puede provocar la ansiedad. Ahora, llegaron a recuperaron la personalidad de Riley, pero para lograr llegar rápido hasta el cuartel general, supuestamente había un río que conectaba directamente con la piscina del pensamiento y hicieron que todos los recuerdos negativos que había botado Alegría antes llegaran hasta allá, hasta la piscina. ¿Ustedes imaginan todas esas? O sea, si por cada bolita generaban un hilo, imagínense toda esa montaña, porque Alegría no se había dado cuenta que había botado tantos recuerdos y botó todo eso. En ese momento Riley estaba experimentando un ataque de ansiedad, porque ansiedad no sabía qué hacer y empezó a dar vueltas por todo el tablero, mover. Y me encantó porque lograron representar algo que normalmente no sabemos representar. Cuando tenemos ansiedad, sentimos una maraña en la cabeza. Sí. No sé a ti, ¿tú qué sientes cuando tienes un ataque de ansiedad o cuando tienes mucha ansiedad?
Primero lo que comenté ahorita, que sentía cosas, o sea, que el pecho como que se me hunde, como que no puedo respirar, empiezo a mover el cuerpo, o sea, las manos así, como que no me hallo en el lugar en el que estoy, me cuesta a veces respirar, me cuesta muchas veces respirar. Y empiezo a seguir sobrepensando, y no, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Maldita sea. O sea, llega un punto en el que física, emocional y psicológicamente empiezo como a colapsar, que digo, eso, algo así, más o menos.
¿Cómo?
Algo así. Ah, no, eso es cuando me traqué.
Es en otros pensamientos.
Bueno,
Bueno, sí. Resulta que llegó a esta piscina, de todas estas emociones, llegaron allá con la personalidad, arrancaron la personalidad que había hecho ansiedad y Alegría puso la personalidad que habían creado antes. Cuando se dio cuenta, Riley seguía con el ataque de ansiedad, no estaba generando nada bueno, porque de todas maneras, ansiedad seguía ahí metida en ese, hizo un casi que un huracán, un embrollo completo en el tablero. No podía entrar nadie más, literalmente se había vuelto un huracán, estaba repeliendo completamente a las otras emociones. Entró alegría tratando de que ansiedad se controlara, de que se calmara y se diera cuenta que le estaba haciendo un daño a Riley, pero ansiedad solamente está tratando de ayudarla, pero entre más hacía, menos hacía. O sea, entre más ansiedad tengamos, a la final, ¿qué es lo que pasa? Menos hacemos.
Claro, porque uno no raciona, entonces hace las cosas mal, porque uno, y entre más va acumulando, más hace mal y hace mal. Ay, no, es que de verdad.
¿Qué se da cuenta Alegría? Alegría se da cuenta que Riley no se mejora y se da cuenta que cae en cuenta Alegría de que la personalidad que creó ansiedad fue solamente a su criterio, pero sabía que Riley muchas veces había actuado por ella misma y entonces se dio cuenta que la personalidad que había llevado era la personalidad que había creado Alegría y tampoco estaba bien porque tampoco
eso
representaba
no era
a Riley.
Riley,
porque se dio cuenta con todos los pensamientos que botó y todas las cosas también la hacían Riley, también nuestras malas decisiones nos hacen nosotros mismos. Por ejemplo, cuando llego tarde a un lugar y pierdo la oportunidad de trabajo, eso también me hace a mí, también me hace entender que también tengo que mejorar como persona.
Sí.
Cuando hago algo mal, cuando hago algo bien, todo me hace ser quien soy. Entonces Alegría que decide botar también la personalidad que le había creado a Riley. Y en ese momento, con toda esa, Riley tuvo una batalla de pensamientos, porque tuvo una oleada de todos los pensamientos que llegaron de esa basura que le llegaron ahí a la piscina. Eso también representa mucho la ansiedad, que en ese momento piensas de todo. A mí me pasa, por ejemplo, que pienso de todo, o sea, es como que más de 1000 pensamientos por minuto. Pensamiento, empiezo a recordar cosas que me ponen triste, cosas que me ponen feliz, pero más que todo que me dan rabia. Imagino
yo pienso
cosas
que me dan más ansiedad.
Sí, exacto, es como que cosas que me dan más ansiedad, como por ejemplo cuando dejan algo, un cuadro torcido y tú no lo puedes arreglar.
Sí, eso no, pero a mí eso no me da ansiedad, a mí eso me da stock. Yo soy como no,
está mal dicho decir eso, que me gustaría hablarlo en un programa.
¿Por qué?
A una persona que tiene TOC y se molesta cuando la gente dice, eso me da TOC, y eso no es TOC.
Para mí es TOC. Bueno.
Bueno.
Bueno. Entonces soy un boy, pues, puta, pues.
Mor,
cosa tan berraca,
mor,
pues.
Sí, pero no lo quería decir en cámaras.
Bueno, a ver, lo complemento ahí diciendo que cometer errores es necesario y es completamente sano, porque de los errores se aprende, como dices vos. Ya sabes que si llegas tarde a una entrevista, no te entrevistan y entonces no tienes la oportunidad de, 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 ¿De qué? Del trabajo.
Del trabajo, de la plata.
Y del money. Y hay errores que obviamente es mejor no cometerlos. Por ejemplo, ay, por error le clavé un cuchillo. No, ese tipo de errores, esa... no. De
pues
ahí
sin
no,
querer.
Sea, de ahí no es que se aprenda mucha cosa, ¿cierto?
Bueno, pero también puede pasar por error.
Ay, señor juez, fue un error gigantísimo. Fueron pues 33 errores.
No, a ver, tampoco está ya. Sí, fue una puñaladita sin querer, pero fue una puñaladita. Porque es como que iba caminando así por la cocina con el cuchillo. Mentira, yo queriendo joder. Sigue hablando. Yo solamente queriendo justificar a los psicópatas.
Amiga.
Pensamiento psicópata.
Ella sí, psicópata.
Sí lo soy, sí lo soy.
Pero no le digan nada. Es un secreto entre nosotros.
Que tu mirada
y la mía un presentimiento.
Bueno, ahora, lo más importante, el final de esta película tan buena. Hay muchas cosas que nos saltamos muy seguramente.
Obviamente.
Porque igual tampoco es que sea mucho el tiempo, pero...
Y porque también qué aburrido todo una hora hablando de una película. O sea,
pues para mí es divertido.
Claro.
Y yo soy mañoña.
Claro, pero me refiero a explicarla toda porque es mejor verla.
Claro, ¿sabes? Claro. Bueno,
lo que sí es comentar, o sea, un comentarista, ¿sabes? Somos comentaristas y críticos de cine.
Hablamos mierda, tú lo sabes. Sí. Bueno, que resulta que cuando ya Alegría quitó esta personalidad que había creado también para Riley, porque no la creó Riley, la creó Alegría. Riley, después de toda esa montaña, de todo ese, de todos esos pensamientos, de toda esa montaña de pensamientos, de recuerdos que tenía Riley, ¡fum! Se crearon todos esos hilos y crearon la nueva personalidad de Riley. ¿Qué pasó? En este momento que la personalidad de Riley se estaba haciendo, se dieron cuenta que no era algo estable. Porque, por ejemplo, cuando estaba la personalidad de Alegría, era simplemente como, hagan de cuenta que es como un trébol o como, sí, era como unas ramificaciones allí, pero era completamente quieta.
En la que solo hay cosas buenas.
Exacto.
Solo buenas.
En la de ansiedad también había, no era como un trébol porque era un poco más cuadriculada o cosas así, pero también era así como tipo de ramificación, tipo como
rayos,
un arbolito.
Parecían como rayos.
Pero también era estable, era algo que no se movía. ¿Qué pasa? Que en esta nueva personalidad de todos los pensamientos de Riley, sean buenos o malos, se creó una Riley que esa personalidad es cambiante y eso representa completamente la personalidad de las personas, porque uno no todos los días es la misma persona.
Ni todo el tiempo.
Exacto. ¿Por qué? Porque uno, hay cosas que a uno le molestan un día y otro día no le molestan. Por ejemplo, ir a un concierto. A mí, sinceramente, no me gustan los conciertos porque me causa ansiedad, pero algunas veces estoy muy cerca de muchas personas, por ejemplo, una discoteca que también debería causarme ansiedad, pero en ese momento no me da causa ansiedad ese tumulto de gente.
Amor, es que en las discotecas no va usted, va Patricia. O sea...
Yo pensando que iba a decir algo importante. Entonces, es eso. Entonces, mostró una personalidad de una Riley cambiante. Ella todavía estaba tratando de... Estaba todavía con él. Estaba haciendo lo del movimiento del pie que suele hacer las personas cuando tienen ansiedad. Uh-huh. Y en ese momento, Alegría empezó a abrazar la nueva personalidad de Riley. Y todos empezaron a abrazarla. ¿Por qué pasaba? Porque Riley en ese momento todavía no se aceptaba. Ella no había entendido que todavía había hecho cosas malas, que se había colado y había robado información, que había tratado mal a sus amigas. Pero se perdonó a sí misma. ¿Por qué? Porque hacía cuenta de que era una etapa de aprendizaje para ella. Gracias, amor. Mira.
Es que nos complementamos tan bien. Y yo es que poniendo el dedito para chocarlo así. Y ya queriéndomelo meter.
Entonces, en ese momento Riley se calmó. Riley se calmó y logró ponerse de pie y la llamaron otra vez al partido porque se había comportado mal en el partido y la habían sacado en este nuevo partido. Y era una personalidad cambiante. Decía un momento es como que soy buena persona, no soy lo suficientemente buena. Decía un montón de cosas que hacían parte de ser Riley. Y en ese momento nadie estaba tocando el tablero. Y de un momento a otro, cuando Riley se levantó y estaba en paz... Todos estaban, por fin se había quitado el remolino que había hecho ansiedad, ya se había retirado. Y en un momento en el que el tablero estaba desprendiendo partículas de colores de alegría, del amarillo, que es el representativo de alegría en esta película. Sebas pensó que se iba a morir Alegría tampoco.
Ay, sí, yo creí que iba a desaparecer.
¿Por qué iba a desaparecer?
No sé, es que ya estoy traumado con las malditas películas.
¿Qué
estoy
pasó?
Traumado.
Que Riley estaba llamando Alegría al tablero. Entonces... Uy, mira, es que se me pone la piel de gallina, porque en ese momento para mí fue el más increíble, porque Riley ya no era controlada por sus emociones. En ese momento Riley controlaba sus emociones.
Ella llamaba la emoción que exacto, quería que
exacto, estuviera. En ese momento es como que alegría, ahora sí viene a trabajar. Y también ansiedad, porque ansiedad también es importante, porque a la final, recuerden de la primera película, todas las emociones son importantes y están ahí por algo.
Claro, porque yo te digo también una cosa, muchas veces, digamos, ay, no, Nea, mañana tengo un examen, qué estrés, qué ansiedad, me voy a tener que poner a estudiar. Esa ansiedad de querer pasar el examen, porque si no lo pasas, obviamente vas a perder el curso, esa ansiedad te obliga a estudiar. Pero si no se sabe controlar, lo que pasa es que te genera tanta ansiedad, tanto estrés, que ni te concentras en lo que estás estudiando y te jodes. Bueno, vea, yo lo que quiero concluir con lo que tú comentas ahí, en este caso, es la importancia de aprender a controlar las emociones. Yo, por ejemplo, eso fue un proceso que vino desde mi pubertad justamente hasta el día de hoy, en el cual fue un proceso de autocontrol emocional que no fue para nada fácil. Yo creo que por ahí después de los 20 años fue que yo empecé a tener mucho autocontrol de mis emociones, permitiéndome llorar, porque sé que es sano permitirme llorar, sé que es sano permitirme estar triste, estar alegre, enojado, etc. Entonces empecé a tener mucho autocontrol, mucho, mucho, mucho. Sin embargo, por ejemplo, como el hecho de emigrar te genera un cambio emocional muy grande, me ha costado volver a tomar el... O sea, yo digo que ahora mismo mis emociones me están controlando, y porque, coño, he tenido muchas cosas encima en las cuales no he logrado volver a tener ese autocontrol en el tema de las emociones, y me parece importante volverlo a tener, porque claro, porque cuando nosotros estamos muy dominados muchas veces por las emociones, no nos permite tomar muchas decisiones racionales al estar dominado por las emociones. En cambio, cuando uno está bien, cuando uno maneja bien sus emociones, permite mejorar las relaciones interpersonales con las personas, reduce mucho el tema del estrés y la ansiedad, porque claro, sabes en qué momento estar bien, ayuda también con la autoestima. Porque, claro, tú date cuenta que si, no sé, por un ejemplo de autoestima con esto, por ejemplo, si tú estás feliz con, no sé, con tu cuerpo, eso te genera autoestima.
O, por ejemplo, si estás feliz con tu corte de cabello también.
Ay, sí, cuando uno se corta el cabello, ay, na, quedé hermoso, me encanta cómo me cortaron. O ahora cuando se lo hacen mal, uno se siente la peor basura de este mundo.
Tampoco.
Uno se siente la cosa más cochina, la cosa más desagradable. Mentiras. Pero bueno, en conclusión, eso, lo que quería aportar era eso, que por favor, dejen fluir sus emociones, permitan sentir las emociones, no todo el tiempo se tiene que estar feliz. La sociedad muchas veces nos implantó de que es que siempre hay que estar feliz, de que estar mal y estar llorando y estar triste.